A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 149. Con los increíbles Andrea Sosberg y José Madero.
La palabra sabroso.
La palabra sabroso.
Háblame de ella.
He escuchado hace mucho que alguien me dijo que o alguien dijo sabroso y alguien más dijo no digas sabroso.
O sea, imagínate que, no sé, me invitas a cenar a tu casa, está tu familia y me sirven, no sé, unos tacos y al comérmelos digo, están muy sabrosos, gracias. O sea, ¿me corres o qué haces?
No, a mí me da... Capaz que pensaría que lo dices...
Irónicamente. Ajá. No. Estamos hablando en una situación hipotética totalmente válida. O sea, que es verdad lo que está pasando. Nada irónico, nada con sarcasmo. Todo directito y honesto. Están muy sabrosos estos tacos, Andreas.
Muchas gracias, te diría.
Pero pensarías algo.
Pues, siendo tú, depende de quién lo dice.
Imagínate,
¿no?
Yo.
No tengo tanto problema con esa palabra. Tú, al parecer, sí.
Ok. La palabra recio.
Dale recio.
Ay, Pepe le dio bien recio en el carro. O sea, como que le di muy rápido.
Pero todas esas palabras, inclusive mencionaste...
Dios, es una continuación de lo que hablábamos.
Sí, como una secuela, pero ¿será que es un poco de rancho?
No sé.
Y al decir que es de rancho, eso dice algo de mí, como si yo fuese un...
Como si no fueras de rancho.
Como yo si fuera un metropolitano.
Primero, ¿qué es ser de rancho? O sea, ¿vivir literalmente en un rancho o tener mala educación? Porque hay muchas maneras de decir que pareces de rancho.
Sí.
Estoy seguro que mucha gente que es de rancho en realidad y tiene mejor educación que gente de ciudad.
No, sí, de eso no cabe ninguna duda. Pero, por ejemplo, Ingrid de repente puede, y no tengo un ejemplo concreto, pero algo que dice, algo que hace, y yo le digo a mis hijas, acuérdense que su mamá es de rancho. Ella creció con vacas y con...
¿Sí? Nah, ella no creció con vacas.
Sí, su papá tenía un caballo.
Ah, bueno, tenía un caballo porque pues, chance era millonario el señor.
Pero no, tenía un caballo en el estacionamiento, en la cochera de su casa. Hubo un tiempo que tenían un caballo. O sea, eso para mí es muy de rancho. Eso yo no crecí con eso.
No, ni yo. Pero también hay una manera de decir que eres de rancho cuando, por ejemplo, no saludas. A mí cuando pues yo estaba niño y pues llegaban, o sea, a casa de mis tíos o algo así y pues iba directo con mis primos a jugar Nintendo o algo así. No seas de rancho, saluda a tus tíos.
No seas ranchero.
O al despedirte o al decir, no sé, por ejemplo, a mí me daba mucha pena también de niño hacer llamadas a casa de mis amigos o a casa de una niña que me gustaba o algo así, enfrente de mis papás. Porque mi papá me regañaba si no decía, hola, buenas tardes, ¿se encuentra Joaquina? Entonces me daba pena el buenas tardes. Y cuando no lo decía, mi papá me regañaba.
Eso es parte de ser una persona educada, de presentarte. Yo, a mí me llamó mucho la atención darme cuenta que alguien al llamar o al recibir una llamada y que preguntaban, por ejemplo, por Ingrid, que no se presentaba la persona, sino nada más, ¿qué tal está Ingrid?
Yo, pues es que, ¿qué esperabas? Hola, ¿qué tal? Soy José. Nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 1 de septiembre. Estoy buscando a la señorita Ingrid en cuestión de un negocio que tenemos pendiente. No,
no, tampoco. Nada más puedes decir, digo, hola,
¿qué tal? Estamos hablando de los noventas, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Soy José.
Cuando había teléfonos de casa.
Ah, hola, José, ¿cómo estás? Oye, ¿se encuentra Ingrid?
No, está muy de película.
Bueno, para mí eso es muy de rancho, pero creo que es un poco injusto para la gente que sí vive en rancho o que creció en rancho, porque viene implícito ahí que si eres de rancho tienes una educación no tan buena como alguien de ciudad. Y como dices tú, hay mucha gente de ciudad, obviamente, que no tiene una buena educación. Entonces,
espérate, tengo más.
Ok.
La palabra bastante, ¿qué opinas?
Ah, me gusta esa palabra.
Me gusta.
Sí.
Me duele bastante.
Sí, me gusta. Me gusta.
¿Te gusta bastante?
Sí, me gusta.
¿En serio?
Sí.
Ok. La siguiente no es una palabra. Uh-huh. Es como que un mal uso de la evitación de un artículo.
Ok.
Cuando alguien se refiere, por ejemplo, a su mamá, uh-huh, como, no, pues esto no le gusta a mamá. Uh-huh. Entonces, y hablándole a alguien que no es su hermano. Uh-huh. O sea, si es tu hermano, sí, desde que, oye, sí, mamá me dijo que... Pero cuando, por ejemplo, que yo hablando de mi mamá contigo, uh-huh, y yo te digo que... No, el otro día le hablé a mamá y pues como que está bien pinche, ¿no?
A mí, cuando yo llegué aquí, escuché a Ingrid, por ejemplo, refiriéndose a su mamá como mi mamá.
Ah, no, así es como yo estoy defendiendo que debería
pues
ser.
Es que yo entiendo que es tu mamá, no tienes que decir... Oye, le dije a mi mamá. Pues dijiste a mamá.
Pásalo inglés.
O sea, no es como que dices, le dije a mi Pepe. Le dije a Pepe. Tú le dices mamá a tu mamá.
Yo no soy tuyo.
No, yo sé, pero no hay necesidad.
Y si es su mamá.
Ajá, pero ¿por qué agregar mi mamá?
Pásalo inglés y está igual.
I told mom.
I told my mom. Pero I told mom, si tú le estás hablando a tu hermano. Así se diría. I told mom that, sí, you were late yesterday.
En sueco sonaría muy, muy raro decir lo equivalente ya en sueco. Le dije a mi mamá. Obviamente que lo dijiste a tu mamá. No, no lo hayas dicho a una mamá aleatoria. Entonces, sí te entiendo y sí he escuchado ese comentario antes.
La joya de la corona es cuando le hablas de usted a tus papás.
Eso sí es de rancho.
Está súper chingón. Oiga, papá.
Eso sí es de rancho, pero ese es cultural.
No sé, a mí me ha tocado gente citadina que aplica esa. Perdono un poco a los abuelos. Son señores ya grandes que quizá tengan costumbres viejas, un poco de la vieja escuela, y que ellos mismos se ofenden si no les hablan de usted. Pero pues es tu papá. Oiga, papá, el otro día le dije que si me dejaba frijoles después de cenar, pero pues le valió madre. Se los comió todos, papá. Y luego le dije a mamá, oiga, qué mala onda, papá, que no me dejó.
Oye, siento, si vamos a retomar temas de episodios pasados, como ahorita las palabras, siento que confundes o confundiste un poco a la gente con lo de mamar raza. Porque luego se presta para el malentendido que al simplemente echarle un piropo o hablar bien de alguien, ya se entiende como mamar raza. Inclusive, yo posteé en la semana pasada una foto de cuando yo era niño, por el Día del Niño, y puedes tú opinar de eso lo que tú quieras, me vale madre, pero...
Pero, ¿por qué me atacas?
Pero hubo ahí gente comentando de que no estés mamando raza, y yo, a ver...
¿Por subir una foto de niño?
Por subir una foto de cuando yo era niño, ahí no entendí, entonces...
No, ¿qué? A ver, eso no fue culpa mía.
¿Estás confundiendo a la gente?
No, no estoy confundiendo a nadie, esa persona que puso eso se confundió solo. Mamar raza sí es tirar un piropo no pedido, porque no es como que alguien te pida un piropo, pero un piropo que sale de la nada. Pero déjame decirte que haber subido una foto de niño el día del niño te hace algo básico. Mm-hmm. Te hace una persona básica. Como que me voy a subir a este tren que todo el mundo lo está haciendo. Pero luego se hace como que una paradoja extraña, porque luego no subir una foto...
Mm-hmm. Te haces de básico.
De quien esperas que no suba una foto...
Como tú.
Te hace básico.
Mm-hmm. Entonces fuimos básicos los dos.
Entonces el haber sido no básico hubiera sido que tú no subieras, mm-hmm, y que yo hubiera subido.
Sí.
Pero entonces, aquí es la paradoja. La gente diría, Pepe es básico y Andrés es chingón. Entonces yo levantaré la mano y digo, no, le estoy dando al revés. Yo soy el chingón porque tú esperas que yo no suba nada y subí. Entonces te estás confundiendo tú.
Sí, pero... Sí, cuando algo ocupa otra palabra, que en Monterrey es muy popular.
¿Ocupar?
Uh-huh.
Sí entiendo por qué le puede molestar a alguien el decir que ocupo dormirme,
uh-huh,
en vez de necesito irme a dormir.
Uh-huh.
Sí entiendo por qué le podrían molestar, pero fíjate que cuando lo escucho, inclusive yo lo uso...
Uh-huh.
No me hace ruido.
No, pero lo que iba yo a decir es cuando alguien ocupa una explicación de lo que tú acabas de decir.
Ajá.
Yo creo que ya perdiste. O sea, no
acabo
puedes.
Acabo de perder algo.
No que tú hayas perdido algo, sino si un plan para subir o no subir, para no ser o ser básico, requiere una explicación como la que acabas de dar.
Nomás es como hoy, que es mayo 4, si tú vas a tirar el de que may the force be with you.
Mm-hmm.
Es lo más básico.
Uh-huh.
Abril 20, si tiras algo de la marihuana,
uh-huh,
eres una persona básica. Bueno, entonces sí, se me hizo un poco básico que haya subido una foto de niño.
Uh-huh.
Pues sí, o sea, eres una persona básica, uh-huh, la verdad. O sea, aquí te lo digo en tu cara, no estoy hablando a tus espaldas, no, nada. ¿Por qué si sea tus espaldas?
Porque lo haces cuando la persona no se entera.
Pero yo hablo del plural.
Tengo una espalda.
Uh-huh.
A lo mejor porque lo haces varias veces.
Hablo varias veces a tu espalda.
Uh-huh. A mis espaldas.
Total. Sí, eres una persona básica. Te gusta Oasis, güey. Hablando de...
Uh-huh.
El otro día descubrí un podcast nuevo. No es nuevo, es nuevo para mí. Que se llama Your Favorite Band Sucks. O Tu Banda Favorita Apesta. Y vi que tienen pues ya varios episodios. Tienen, creo que desde el 2017 está el podcast. Y el primero que escuché, de hecho, fue el de Oasis. Que el título del episodio es Oasis Sucks.
Uh-huh. ¿Te gusta a ti eso, verdad?
Es que, a ver, a mí Oasis se me hace una banda totalmente... no mediana. No estamos hablando en popularidad ni en cuántos discos vendieron o cuánta gente juntaba en conciertos. No. Para mí musicalmente es mediocre.
Mm.
Punto.
Mm. Ok.
Y pues es mi opinión.
Sí, es tu opinión.
Y pues escuché... o sea, me llamó la atención que estaba Oasis ahí y escuché el episodio de Oasis. Total, es un podcast que destrozan a las bandas de manera cómica. Son dos güeyes. Pero a la vez, como que mientras las están haciendo cagada, dices... Si es cierto todo lo que dicen. Escuché también el de Weezer y se hacen cagada a Weezer. Y pues digo, no porque escuché ese episodio ya no me va a gustar los primeros dos discos de Weezer, que son los únicos que me gustan. No más que digo, pues si es cierto todo lo que dicen. No me da pena que me guste, nada más, es verdad. Y escuchando el de Oasis me acordé de ti. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a dejar de fingir que Oasis es una buena banda? Nomás, pregunta aquí.
Oasis fue una muy buena banda. No, es que no... Muy buenas canciones. Un abre puertas de género. Muchas bandas buenas que...
¿Por ejemplo?
Sabía que me ibas a decir eso. Y estoy realmente pensando en... Can I back that up? No de Oasis, sino todo el sonido Britpop o...
¿Le estás adjudicando Oasis el sonido Britpop?
No, nada más Oasis. Era una de las bandas.
O sea, años antes de que, existiera Oasis estaban los Stone Roses. Uh-huh. Que creo que ellos son los portadores de la bandera del Britpop.
Sí, a lo mejor.
Que no soy muy fan, la verdad.
Y Oasis sí es una banda muy inspirada en, Stone Roses, eso sí. Y The Beatles, obviamente. Pero fue como un regreso a, ese tipo de melodías, ese tipo de arreglos.
Digo, no quiero yo hacer como que la parte 2 del episodio de Your Favorite Band Sucks. Uh-huh. Nada más es... Oasis hubiera sido igual de grande si quitaras lo extramusical alrededor. De que los hermanos que la arman de pedo, que se pelean con todo mundo, que siempre estaban borrachos o drogados, que se pelean entre ellos. Ahora con las redes sociales se mandan un tweet ofensivo y contesta el otro con uno más ofensivo. Y todo lo extramusical... ¿Lo quitas? ¿Qué hubiera sido de Oasis? Yo sé que es imposible saberlo.
Pero sí influye.
¿Influye más? Yo creo que influye más que la propia música.
Influye en casi que todas las bandas.
Pero hay bandas calladitas que lo extramusical no existe. Que nomás están enfocados en sus canciones, en sus producciones. Y son bandas grandes. No sé. Probablemente estoy mal, pero...
No, pero lo que voy es que tú puedes tener una banda... que tiene buena música y además tiene un cantante muy guapo, una cantante muy guapa, o sacaron un video muy bueno, o tuvieron una muy buena oficina de, promo. O sea, son muchos factores que influyen en eso. Entiendo el caso de Oasis, que sonó mucho, salieron muy arrogantes, y yo creo que hubo muchos, incluyéndome a mí, que se conectaron con esa arrogancia y que nos gustó esa actitud.
A mí me llama la atención eso. Por ejemplo, si lo pasas a fútbol, pues está Zlatan Ibrahimovic. Uh-huh. Que, digo, sin decirlo de la mala manera, sin querer que suene de la mala manera, pues es un tipo de entretenimiento aparte, que es como un payaso, podemos decirle. Uh-huh. Y por eso te atrae ver entrevistas a Zlatan o ver qué dice, qué opinión tiene de X o Y jugador o de X o Y club. Pero regresando a Oasis, realmente creo que tienen dos, o viéndome muy buena onda en un muy buen día, tres buenas canciones. Mm.
Pues.
Muy buenas. En cuestión de melodía y armonía. No en cuestión de arreglos. En cuestión de arreglos es la banda más meh que existe en el mundo. No más. O sea, no me digas que no. Porque tú lo sabes.
No. A mí me gustó mucho Oasis en su momento. Sigo escuchando discos de Oasis de vez en cuando. Escucho la música solista tanto de Noel como de Liam. De Noel, el último disco no me llamó mucho la atención, pero los primeros sí son muy buenos discos. Lo de Liam se me hace...
¿Quién era el bueno ahí? Noel, ¿verdad? Noel
pues es el que componía
pero
todo.
Pero pues el que atraía a las masas era Liam. Por su manera de cantar, por su manera de ser, por su manera de estar en el escenario, ¿no?
Te quiero contrapuntear con otro artista del cual tú eres muy fan. Uh-huh. Que yo te pudiera decir lo mismo. Y ¿sí? Es Alice Cooper.
¿Qué tiene?
O sea, Alice Cooper, sin todo el espectáculo... de Alice Cooper, de la figura, ¿tú crees que hubiera
o
sido...?
O sea, en todo el espectáculo en vivo.
Ajá.
Pero tú pones un disco y ese espectáculo en vivo no lo estás viendo, porque nada más estás escuchando una canción. Te tengo varias cosas con que refutar lo que acabas de decir. Tú conociste Oasis ya grandecito, ya sabiendo qué pedo con la música, ya escuchando otras bandas, ya tú teniendo un tipo de criterio construido uh-huh. musicalmente... dentro de tu propio gusto, ¿no? Tú tenías casi... ya eras mayor de edad, se podría decir.
Sí.
Ok. Yo escuché a Alice Cooper cuando yo tenía 7 años. Entonces, si Alice Cooper me gusta, es por ese simple sentido nostálgico que nos gustan las cosas que consumíamos cuando éramos niños. Yo veía mucho las caricaturas y tenía... yo creo que toda la colección de los monitos de He-Man and the Masters of the Universe, ¿no? Si sí te tocó.
Mm,
o ya estabas sí. grande.
No, pues es que no fue tan grande en Suecia eso.
¿No?
No.
Según yo fue mundial este okay. asunto. Pero bueno, yo veía las caricaturas también. Y me encantaba. Todos los sábados en la mañana veía las caricaturas de He-Man and the Masters of the Universe. Y hace relativamente poco estaba yo en una tienda en Estados Unidos. Estoy hablando de hace 6 años, ¿ok? Y veo que venden los DVDs de la primera temporada de las caricaturas de He-Man. Y a huevo, los voy a comprar nomás para inyectarme un poquito de nostalgia a mis venas y sentirme bien, que me dé paz por un momento. Las puse y dije, wow, están de la chingada. De que neta me gustaba este pedo. Y pues sí, me gustaba. Entonces, todos He-Man, Skeletor y todos los personajes, que te podría decir todos, pero qué huevo, tienen un lugar en mi corazón muy especial. Igual los Thundercats. Estoy seguro que si pongo los Thundercats están pinchísimos. Pasa lo mismo. No estoy diciendo que la música de Alice Cooper esté pinche. No. Pero es algo que yo consumía de niño. Igual Poison. Igual Motley Crue y Guns y etcétera. Y obviamente ya es música que si yo hubiera conocido o me lo hubieran presentado a mis 20 años, a mis 25, a mis 30, hubiera dicho, pues no es mi estilo, no me gusta o no sé, por ahí va mi argumento.
Ok, entonces Oasis es una banda muy básica.
No, a ver, no es básica, sino es muy simple.
Ok, muy simple. Ahora, tú dime una banda que no es una banda simple. Nada más para tener como referencia de qué estamos hablando.
Pearl Jam. Son más o menos del contemporáneos. Uh-huh. Eso no es una banda simple. Tienen diferentes tipos de canciones, diferentes tipos de composiciones, diferentes tipos de arreglos, diferente sutileza al cantar, diferente tipo de temas que tocan, diferente tipo de álbums. Oasis es una canción gigantesca. Juntas todas las canciones de Oasis, las pegas de, o sea, el final de una con el comienzo de otra y puede ser una canción de 3 horas.
¿Eso para ti es Oasis?
Pues mira, Live Forever.
Gran canción.
Eso sí es una de las buenas. La gran satanizada y odiada Wonderwall, que es muy buena canción. Lamentablemente ya es una de esas canciones de que, a ver, préstame la guitarra. De que quieres impresionar a unas chicas ahí en una fiesta y empiezas de que, today is gonna be the day. O sea, ya es de que, ay, empezó este pendejo. ¿Cuál es otra buena?
Don't Look Back in Anger.
Lo más básico del mundo.
Buena canción.
Es la definición de una canción. ¿Cuál otra? La de, no sé, todas son iguales. De repente una de que, oye, no está cantando el güey que canta así y canta el otro güey. Entonces eso es lo que te llama la atención, de que órale. Todo ese tema sale porque la semana pasada salió una nueva canción de Oasis. Después de años.
Sí.
Y hubo todo un feud, un desmadre alrededor de, porque Liam, el hermano que es el que canta nada más, como que empezó a tirar ahí algún tipo de indicio en redes que quería juntar a Oasis para tocar en un festival a beneficio de no sé qué madres, ¿no? Y creo que no le contestó su hermano, ¿cómo se llama?
Noel,
que es el que escribe las canciones y canta en una o dos, saca una canción de Oasis de la nada, de que, ah, me encontré esta canción casualmente y casualmente es la que canto yo.
Sí.
Entonces la saca y el Liam se emputa y empieza a decirle en redes que no está buena la canción, que bla, 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 lo que siempre pasa una vez cada 6 meses para seguir relevantes. Dudo que sea honesto y que sea real esas peleas, esas rimas.
Eso es lo que te iba a decir, porque es una gran estrategia, obviamente.
Para mantenerse relevante.
Sí. Una gran estrategia, pero sí creo que es real. Digamos que Liam no es el cuchillo más filoso, quizá.
Estoy de acuerdo.
De la caja. No es un intelectual.
¿Quién sí es intelectual?
No. Te lo iba a decir ahorita que Eddie Vedder pudiéramos decir que quizá es un artista más intelectual, más profundo.
Eddie Vedder, el cantante Pearl Jam.
Ajá, que Liam Gallagher o que Noel Gallagher inclusive, aunque lo que a mí me gusta mucho de Noel Gallagher es su habilidad para componer melodías.
No para arreglar lo que está alrededor.
Pues a lo mejor su fuerte es hacer buenas melodías. No voy a decir que son grandes letras.
¿Qué es una Champagne Supernova?
No, no sé qué es.
No, ni yo. O sea, te pregunté realmente porque no sé.
No, pero no sé. No sé.
Bueno, entonces regresamos a la canción que sacaron. ¿Cómo se llama?
Tampoco me acuerdo. La escuché una vez y sí, se me hizo muy...
totalmente...
simple.
X, simple. Mm-hmm. Yo no la he escuchado y yo hubiera apostado mi carro, mi casa, todo, a que la canción iba a ser simple. No sé, o sea, no te quiero convencer ni a ti ni a nadie que nos esté escuchando de que no escuchen Oasis. A mí me vale madre Oasis. Es más, hasta me divierte leer sus peleas o ver artículos en periódicos o en internet sobre las peleas de los hermanos Gallagher, ¿no? Inclusive el documental que sacaron, de Supersonic se llama,
sí.
Me gustó, me hizo pasar un buen rato, pero hablando sobre la música de una banda muy popular.
¿Cuánto tú que sabes, o tú que estás en el medio, muy metido, cuánto crees tú pudiera ser una oferta realista para una reunión de Oasis?
Creo que va más allá. O sea, creo que no tiene valor monetario. Es como The Smiths. Creo que le pueden ofrecer $50 millones por un show y Morrissey no se va a aventar. Y creo que es igual. Si es que es real la riña que tienen entre hermanos, si tú tienes tiempo, estás en tu computadora y en Google pones pelea entre los hermanos Gallagher y lees todas, dices tú, ay cabrón, o sea, estos güeyes no se pueden ver. Si es que es real.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que no tiene precio. O sea, que no hay manera.
Ni ninguno de los dos necesita el dinero tampoco.
Yo creo que ellos ya están arreglados de por vida con lo que lograron.
Uh-huh.
Digo, yo doy mi opinión sobre la música, pero yo no puedo negar el éxito que tuvieron. Yo no puedo negar la influencia que han tenido en la música de los 90s para acá. No, no se puede negar. Y el tipo de figuras que son, no pueden pasar desapercibidas. Nada más la música es lo que digo, ah, cabrón, no sé. Siento que había un vacío bien raro ahí en a la mitad de la gráfica que mide la calidad de una canción. Creo que había un vacío en medio.
Uh-huh.
Llegó Oasis a llenarla.
Yo aún no escucho este podcast. Sí me lo habías recomendado antes. Me tengo pendiente escucharlo.
Creo que tú escuchas podcasts como que para abrir un poco tu mente, escuchar opiniones reales de gente que sabe de algún tema o cosas que quieres aprender. Yo también tengo mis podcasts de que me enriquecen un poco la cabeza.
Mm.
Este es uno que nada más no te va a enriquecer en lo más mínimo. Es nomás para que lo estés escuchando, no esté funcionando tu cerebro. Nada más estás como que siendo una esponja y riéndote, nada más. De eso sirve. No es para irte a caminar, a despejarte, a entrar en contacto con tus células.
No. ¿Y qué te imaginas que dirían si fueran a hacer?
Ah, no, no. Algo de mí. Uh-huh. Me harían súper cagada. Pero súper cagada. Si ellos supieran de mi existencia y de mi carrera, no. Sería el episodio más largo, sin duda.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Curiosamente mencionamos en el episodio pasado la canción de Paul Young, Every Time You Go Away, Y dice la letra, you take a piece of me with you. O sea, cada vez que te vas, te llevas una parte de mí. Y luego en la semana pasada escuché, hablando de podcast, escuché un podcast y hablaron sobre cómo cada persona es un mundo y cada persona junto con otra persona construye otro mundo. Entonces hay muchos mundos por ahí andando. O sea, se podría decir, por ejemplo, que este podcast, aunque lo compartimos con mucha gente que nos escucha, pero es un mundo que construimos. Y si tú te vas, este mundo pues deja de existir. Es como en una relación. Y regresando a la canción de Paul Young, aunque él dice, cada vez que te vas, te llevas una parte de mí. No sé qué tanto
se vaya.
Qué tan necesitado es el güey de que cada vez que su novia se va a trabajar.
Ah, ok. Es que no sabemos si se va a trabajar o si se va para siempre. De las dos maneras está mal el vato.
Sí, pero ¿cuántas veces se puede ir para siempre?
Si es cada vez que se va a ir para siempre, pues el güey no tiene dignidad porque la toma de regreso por lo visto muy seguido. Y si es del otro lado de la moneda, de que cada vez que se va de la casa porque va a echar gasolina o va a comprar el súper o va a trabajar, ¿qué pedo con el vato?
Sí.
Cero independiente.
Muy débil.
Muy débil.
Pero fuera de eso, y lo que platicaron aquí en el podcast, es que cuando hay una ruptura en una relación, hay un mundo que deja de existir. El mundo que esas dos personas habían construido juntos. E inclusive cuando alguien se muere, obviamente termina de existir un mundo que si se muere, no sé, un familiar tuyo, un amigo, ese mundo que tú habías construido con esa persona, pues deja de existir. Y al verlo así, puedes entender lo difícil que puede ser aceptar una ruptura en una relación. Cuando mis papás se divorciaron, que fue hace ya muchos años, a principios del siglo, suena ya hace mucho tiempo, pero 2001 por ahí, digamos que la relación quizá hubiera terminado así de todas formas, pero mi papá terminó dejando a mi mamá y a mi mamá le tomó mucho tiempo en superar eso. Y yo me acuerdo que en algún momento platicándolo con ella, porque un año después o poco después se le murió el esposo a una muy amiga de ella. Y en algún momento comparó a ella esos dos sucesos. Y me dijo, hasta es peor que te dejen.
Porque sigue vivo por ahí.
Porque sigue vivo por ahí. A que si te mueres, porque se muere una persona muy cercana a ti y tienes tu proceso de luto y terminas aceptando que esta persona ya no existe.
Porque se muere la esperanza. Esa es la clave. Y aunque sea una esperanza falsa o una esperanza que te hace mal, cuando sigue viva la persona, cuando se muere esa esperanza de que algún día regrese. ¿No?
Sí.
¿Va sí, por ahí tu idea?
Sí, es eso. Yo creo que es eso.
Tiene que ser eso.
Y se me hizo interesante eso lo que hablaron de los mundos, porque, como dices, se muere una persona y ese mundo ya termina de existir para siempre. Y no hay manera a que vuelva a suceder. Pero una ruptura de una relación, y si no fue por tu voluntad, o sea, si tú eres la persona dejada, tú sigues recordando ese mundo, sigues buscando conectar con ese mundo. Usan algunos ejemplos que también me llamaron la atención. Una de las chicas, porque es un podcast de dos chicas, decía que yo me acuerdo que rompí con un novio y después de un tiempo empecé a buscar a su hermana. Y como que me juntaba con su hermana, que ahorita analizándolo, seguramente fue por querer tener algún tipo de relación con él, aunque no pude estar con él.
Pues sí, no. Porque alrededor de una relación, creo yo que existen relaciones satelitales. Por ejemplo, no sé, si el novio de esa chava tenía una hermana, por ejemplo, que es el caso que me estás contando, esta chava pudo haberse, en el proceso de esa relación, hacerse amiga de su cuñada. Y amiga real, no amiga nomás de, por conexión de, del novio, uh-huh. sino amiga real. Entonces, esa es una relación satelital. Si esta amiga se hizo amiga, si esta niña se hizo amiga de las amigas del novio, o de las esposas o novias de los amigos del novio, son relaciones satelitales que ya toman su propio camino, su propia vida, inclusive independizándose de la relación nuclear, que es la de los novios, ¿no? Entonces yo soy de esos que creen que al terminar la relación nuclear no tienen por qué desaparecer las relaciones satelitales. Cuando una de esas relaciones, entre comillas, satelitales nunca floreció, por ejemplo, tenía ese güey, tenía otra hermana, y que nomás era muy superficial la relación con la con su cuñada, de que, ah, pues sí, la novia de mi hermano, y, ah, hola, y ya. Y luego esta chava la empieza a buscar, de que, oye, ¿cómo has estado? Y si es de que, ah, cabrón, pues nunca nos llevamos bien para que ahora resulte que me estás buscando. Entonces, yo sí creo en las relaciones satelitales y en la existencia, digamos, genuina de algún tipo de afecto, y no creo que tienen que implorarse esas relaciones solo porque la relación nuclear terminó.
Otro tema relacionado que también es de relaciones. Ahorita hablamos sobre cómo la ruptura de una relación hace que ese mundo que habías construido con esa persona desaparece. Y entiendo al verlo así que te puedes tardar mucho en superar una relación. Si es que tú no fuiste quien voluntariamente salió de esa relación. Es algo que realmente nunca he vivido, entonces no puedo hablar de mucha experiencia de eso. O sea, ni me han dejado ni he dejado. Salvo la novia que tenía en sexto, pero creo que como que no cuenta,
no
como
vale.
No vale, no cuenta como una relación muy profunda. Entonces, la única experiencia que sí tengo es pues la relación actual. Y cómo puedes llegar a ver a tu pareja como una ancla. Y ancla lo puedes ver desde dos perspectivas. Puede ser positivo o negativo. El lado negativo sería que mi pareja es como una ancla.
Que no te deja moverte o avanzar.
O puede ser alguien que me aterriza. O alguien que me ayuda a mantenerme firme cuando el mundo se está moviendo demasiado. Y digo, en mi caso yo diría que para mí es más bien eso. Es cuando no veo por dónde, se siente muy bien tener como una ancla que te puede ayudar a aterrizar o a ordenar tus pensamientos o tus preocupaciones, y a lo mejor analizar cada una detalladamente y darte cuenta que quizá no es tan peor como tú en tu cabeza pudieras pensar que es. Ese es el sentido positivo cuando me refiero a que tu pareja puede llegar a ser como una ancla. Y no me puedo imaginar cómo es vivir en una relación donde
sea lo contrario.
Donde sientes lo contrario. Que tú quieres hacer cosas, pero tienes a alguien que constantemente te está jalando. Y no necesariamente tiene que ser tu pareja. También puede ser tu papá, tu mamá, algún otro familiar. Inclusive puede ser algún amigo que te esté frenando, pero no para aterrizarte, sino simplemente porque no cree en ti o porque tiene una forma de ver el mundo que...
Pero si alguien no cree en ti, creo yo que hasta sirve de incentivo, de motivación, no para que lleguen a creer, sino para callarles la boca, ¿no? A mí me ha pasado antes, o me pasó en su momento, amigos, amigas, personas cercanas que no creían en mí para nada, hasta inclusive como que se burlaban, y dirás tú, ah, pues qué amiguitos, pues sí. Cuando estamos más chicos, así se mueve el mundo, ¿no? Y que yo, o sea, yo los tomaba muy a pecho eso y no dejaba que me pararan, sino me guardaba esos comentarios, los ponía cerquita de, de mi, donde guardo mi rencor, y es de que vas a ver en unos años, toca callar la boca, ¿no? Y pues acabé callando bocas de esas personas que no creen en mí, que era que, ¿cómo, güey? ¿Por qué le vas a pagar al rockerito? Uh-huh. Y que ahora resulta, ni cantas bien, güey, así, y ok, no canto bien, pero pues puedo vivir de lo que me gusta hacer, de esto, que tú me estás diciendo que nunca lo iba a lograr. Y te da un tipo de satisfacción extra el tener la posibilidad de callarles la boca y todavía más el haberles callado la boca. Yo sé que son relaciones, pues digamos, muy tóxicas. Tener gente que tú les dices amigos y te frenan o te tratan de meter el pie. Pero pues a veces así hay.
Sí, pero la razón por tener amigos o estar en una relación o construir una relación con alguien, yo creo que es precisamente, regresando a Mamá Raza, digo, sin Mamá Raza, es el estar empujando a esa persona a que logre lo que realmente quiere lograr, o ayudarle a que vea el potencial que tiene. Y quizá también frenar cuando ves que esa persona ya está agarrando monte. Pero el tratar de obstruir,
pues es que ya ahí entra el factor envidia, el factor celo, que a tu amigo le empiece a ir mejor que a ti, o que ves que tu amigo, digo, nos estamos enfocando mucho en la amistad, uh-huh, en relación de amistad, pero puede pasar en relación con tus papás, con tus hermanos, inclusive con una pareja. Uh-huh. Pero pues el tratar de frenar porque dices tú, ay, güey, este güey le está yendo bien, o se va a olvidar de mí, o me va a cambiar, o me va a sentir menos yo, o yo quiero ser el chingón en esta relación, etcétera. Entonces, por eso entran los obstáculos, empiezan a las zancadillas, etcétera.
Y hablé con un amigo el otro día, un amigo de la infancia, es de mis amigos más viejos, y no me refiero a que él tiene una edad muy avanzada, sino nos conocimos en kinder cuando teníamos, yo creo que 4 o 5 años. De mis amigos actuales es la persona que llevo más tiempo conociendo. Y estábamos platicando sobre cuando se murió su mamá, que fue hace ya varios años. Y me dijo, me acuerdo mucho en las últimas, cuando yo estaba con ella, ya sabíamos que ya estaba por morirse. Y su mamá le dijo, yo tengo apenas 69 años, soy muy joven para morir. Y me doy cuenta que la vida efectivamente es muy corta. Entonces, lo único que te voy a decir y dejar como mi último consejo para ti es que siempre hagas algo que a ti te gusta hacer, y que nunca tengas miedo en atreverte a hacer cosas, porque lo peor que puedes hacer es llegar a final de tu vida y darte cuenta de todas las cosas que no hiciste porque tuviste miedo en hacerlo. Y yo sé que es muy cliché, y yo sé que es lo que quizá todos dicen cuando ya están por morirse, y si les pides un último consejo, probablemente es lo que todos van a decir. Pero también sé de muchos papás que quizá dirían todo lo contrario. Este fin de semana vi, o empecé a ver, porque no lo he terminado todavía, es como un documental, serie, sobre Barcelona.
¿El equipo? ¿O sí, la ciudad?
No, sobre el equipo. Es sobre la temporada 2018-2019. Y he visto ya que hubo uno de Manchester City, hubo uno también que vi sobre Sunderland. Uh-huh. Y pensé, pues claro, es una gran oportunidad de negocio para un club, de meter cámaras y documentar el proceso, y estás vendiendo tu marca, es un buen negocio. Que hace unos años seguramente hubiera sido muy difícil pensar que un club pudiera generar una audiencia haciendo un documental o un reality show sobre su vida en entrenamiento.
Clubs como esos yo creo que no la tienen tan difícil.
No.
Y tienen fans en todo el mundo.
Exacto. Ahorita es un muy buen momento para que hagan eso. Digo, ahorita no.
Ahorita
no pueden.
No, porque no pueden filmar nada.
No.
Porque no hay que filmar.
Pero hablando de básico.
El irle al Barcelona es lo más básico que hay. O al Real Madrid. Y me he quejado infinidad de veces de este tipo de situaciones.
Sí. Yo no vi esa serie porque voy a Barcelona. Realmente no voy ni a Barcelona ni a Real Madrid. Mi equipo es Manchester United. Pudieras decir también que básico, y porque eso ya lo has plantado muchas veces. No hay necesidad de volver a ese tema. Entonces te freno de una vez.
¿Me ves volver?
Te veo inquieto por decir cosas.
Se me olvidó. Pensé que le ibas a la Estrella Roja de Estocolmo o algo así.
Bueno, vi la serie de Manchester City y se me hizo muy interesante ver a Pep Guardiola en el vestidor. Hablar con los jugadores. Y ahorita que vi el de Barcelona, se me hizo muy básico. Hablando de básico, toda la plática en el vestidor, todas, no sé, las palabras, escuchando a Messi hablar a sus compañeros antes del partido, pudieras pensar que alguien como Messi, el mejor jugador del mundo, pudiera tener cosas muy interesantes que decir en el vestidor, o inclusive el técnico, que no me acuerdo cómo se llama el técnico actual de Barcelona, pero se me hizo muy, todo lo que dijo, muy, muy básico.
Muy plano.
Muy plano. Pero joder, tío, tenemos que ganar el partido. Nos están ganando 1-0.
Sí, creo que ser el entrenador de ese tipo de equipos donde tienes un jugador como Messi, tú no eres el jefe. O sea, todo el mundo sabe que ahí el jefe es Messi. No sé cuál era la dinámica con Zinedine Zidane teniendo a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Porque pues Cristiano Ronaldo, pues sí, siendo una figura o el mejor del mundo inclusive, pero pues tienes como entrenador a un ex mejor del mundo, que es Zidane.
Sí, que ha ganado el Mundial.
Que ha ganado todo.
Todo.
Todo. La Champions, el Mundial, la Euro, todo ganó Zidane. Entonces, pues Cristiano Ronaldo, siento yo que no se le puede cuadrar a Zidane de la manera que Messi se le puede cuadrar al que estás hablando tú, que no sé quién es.
Sí.
Igual, en el básquet, me acuerdo una vez que cuando quedó LeBron James campeón con los Cleveland Cavaliers, había mucho chiste local. Yo no soy el gran seguidor de la NBA, pero pues conozco y leve, que él es el jefe del equipo. O sea, él era el coach real y el coach era más como una marioneta de LeBron James. Uh-huh. Entonces es difícil estar en esa posición. Debe de ser una de las peores posiciones en el deporte.
Sí, pero tienes que saber manejar egos. Eso quizá es tu rol, de cómo manejar a los egos.
No, va más allá, porque acá no son egos, es un ego que es el mejor jugador del mundo y que si no eres de que o Pep Guardiola o Franz Beckenbauer o algo así pesadísimo, siento que no le puedes decir qué hacer.
Sí, puede ser. Yo vi también, hablando de básquetbol, también empecé a ver la serie de Chicago Bulls.
¿Qué tal está?
Como tú, yo no soy seguidor de la NBA, pero me acuerdo mucho de ese equipo y me acuerdo mucho sobre...
Yo también viví esto, todo
sí,
eso.
O sea, me acuerdo de obviamente de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. De los otros no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de ellos tres y Phil Jackson, el coach.
Pero Dennis Rodman, siento que llegó tarde, ¿no?
Pues él era jugador de Detroit Pistons,
sí.
Que había sido campeón y lo jalan de ahí al equipo, Chicago Bulls, y no me acuerdo si al jalarlo ya ganan por primera vez.
Rodman jugó aquí en Monterrey.
¿Ah, sí?
Sí.
Con la fuerza
regia. Tengo dudas si se llamaba así el equipo, pero en su... O sea, sí se llama ahorita así, pero en su tiempo con el equipo profesional de básquet de aquí de Monterrey jugó Rodman una temporada.
Pero a lo que iba es que esa serie es narrada por John Malkovich. Digo, John Malkovich, un buen actor, pero luego me puse a pensar en películas en las que lo he visto y como que no me acuerdo de ninguna película así muy buena. Being John Malkovich.
O sea, una película se llama con su nombre.
Sí, o sea, esa película sí me gustó, pero luego sale en Con Air, sale en The Three Musketeers.
Como que nunca fue principal, digamos.
No, siempre hacía como un papel de reparto.
A menos que en su película, que sí la vi, pero no me acuerdo, imagínate que ser de reparto no ser principal.
Being John Malkovich, sí. Pero bueno, el principal en esa película es John Cusack, realmente.
Está bien fumada, ¿verdad? Es lo que me acuerdo.
Uh-huh. Pero es buena la película. Pero él es el narrador y me llama la atención que habla como robot.
The German Mar Ter Stegen is a key player for Barzal.
Ah, pensé que en el de Bulls.
Until now he has been first choice keeper in both La Liga and the Champions League. But now he will have to face something unexpected. He will also play in the Copa del Rey because his teammate Jasper Cillessen is injured.
Suena como si está leyendo algo.
Uh-huh. Suena como un robot. No suena muy natural. Y eso le quita un poco a la emoción.
¿Es muy fan él de fútbol y el Barcelona? ¿O por qué
No sé por qué lo contrataron a él.
¿Y por qué en inglés?
Tampoco sé por qué en inglés. Pero al escuchar a John Malkovich hablar en esa serie, y esa voz como que de robot, sin mucha emoción.
¿Qué tal si le pidieron que lo hiciera así?
Puede ser que lo hayan pedido hacerlo así para que no...
Para que el sentimiento que puedes transmitir con tu voz no distraiga las jugadas.
Sí, pero pudieran entonces haber utilizado una de esas aplicaciones que hoy en día existe para que metas texto y para que salga voz hablado.
Luego eso sería el tema. O sea, ahí sí te roba totalmente la atención. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes. No, güey. Te roba la atención. Se hace tema. En vez de hablar de la gran historia que están contando del Club de Fútbol Barcelona, se va a hacer el tema de que la voz de robot real. No de robot Malkovich.
Pero al inicio del episodio, y eso es lo que yo pensé, porque al inicio del episodio comenté sobre gente comentando y cuando en general tú recibes comentarios en redes sociales que pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser de todo tipo. A veces es difícil de entender la intención de un mensaje. Digo, puedes poner emojis para aclarar que es una broma. Me ha tocado inclusive leer todo un texto de un mail de algo reclamando, no sé, y al final pone, no te creas, es broma. Como que si tienes que aclararlo, no sé qué tan chistoso realmente es. Pero pensé, ¿cómo sería agarrar algunos mensajes que nosotros hemos recibido y pedirle a una de esas aplicaciones leer esos mensajes con su voz? Y no sé si eso hace algo, si cambia un poco de cómo percibes el mensaje, si lo suaviza o si lo hace inclusive más agresivo o si cambia algo.
Siento yo que lo hace neutral porque tú le pones el tono de lo que lees en tu cabeza. Y probablemente la persona te lo dijo de forma suavecita o te lo dice de forma más agresiva y tú a ti se te fue totalmente el tono.
Pero a lo mejor podemos hacer la prueba.
¿Qué tanta razón tenías al limpiarte los besos en aquella ocasión? Eres todo un visionario. Sabías que había riesgo de contagio, como dice tu canción. Sé que el virus no existía cuando sucedió todo eso de la firma, pero me late que tú sí sabías algo. Cuéntame de eso. Seguramente no me vas a responder. Chingas a tu madre.
Okay. Un poco agresivo al final.
Pues sí, porque pues me mandaron a chingar.
Pero he visto muchos de esos mensajes y varios que como que ya están llegando muy tarde a ese balón.
Muy tarde, para tarjeta roja directa, ¿eh?
Sí. Bueno, eso era una. Aquí tengo otra. A ver cómo podemos percibir a este.
He escuchado el podcast por mucho tiempo, pero recientemente siento que se están repitiendo muchos temas. Y al puños de Andreas cada vez se le entiende menos por sus errores gramaticales y pronunciación rara. Que por el amor de Dios, se ponga a practicar ere con ere cigarro, ere con ere barril. Rápido ruedan los carros por los rieles del ferrocarril. Por Dios. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Yo creo que si te dicen puñetas, no hay manera positiva de ver el... o sea, no hay emoji amoroso que pueda suavice. Sí. Que suavice el insulto puñetas.
Sí. A ver si tengo otro.
Yo te he seguido desde hace muchos años. No soy fan, pero me gusta lo que haces. Me gusta cómo piensas. A veces no estoy de acuerdo, pero no importa. Tu voz me ayuda a relajarme. ¿Te relaja mi voz? Sí. Tu voz me da, ¿cómo se dice? Cosquillas en el estómago. Bueno, no en el estómago. Creo que sabes a lo que me refiero. Ja, 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 ja.
Qué bueno que no es fan.
Eso va dirigido para ti.
Ah, ¿era para mí?
Sí, esto va, ese es un...
Ah, yo pensé que era todo sobre ti.
No, 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 este es un mensaje para ti. ¿Tú qué responderías a alguien así? ¿Te relajó su voz?
¿De la robot?
A lo mejor crees que yo soy una simple robot sin emociones. Pero tú has logrado penetrar mis algoritmos y has instalado en mí algo que, según entiendo, se pudiera identificar como un sentimiento. Quiero que tú me enseñes a ser un ser humano. Ser supremo. Como dice la canción, quiero conectarme contigo. Creo que sabes a lo que me refiero. Ja, 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 ja. ¿Quieres estar conmigo? Me puedes enseñar cosas. Yo también te puedo enseñar cosas. Creo que sabes a lo que me refiero.
Me gusta el acento en la última ja. Por eso quiero conectar con la robot. Pásame un celular.
Bueno, a lo mejor con eso podemos concluir el episodio 149.
¿Me preguntas?
O lo estoy diciendo porque al menos de que tú tengas más cosas.
A lo mejor ahí podemos concluir cuándo ha sucedido que yo te diga, ¿sabes qué? No. Vamos a hablar también de...
No suele pasar.
No suele pasar.
No suele pasar. Entonces a lo mejor así lo podemos dejar. Estamos en redes sociales. Tenemos el mail podcast@dosnombrescomunes.com donde nos pueden mandar sus mensajes y los podemos meter en esta aplicación para escucharlos con pues una voz como...
Llena de emoción y de alegría y de enjundia.
Exacto. Y bueno, tú tienes una gran noche hoy viernes. Presentas Salmos, que es para romper todos los récords. Tu live más popular, si no mal recuerdo, es la de noche, featuring Andreas Osberg MX.
Amigos, por favor, conéctense todos, porque si no rompemos el récord de noche, no voy a poderle callar los hocicos a este güey. Por favor.
Sí, yo también. Espero que rompas
récord
hoy con Salmos.
Eres un amigo que no... me anclas.
No.
Que no me detienes, no me obstruyes.
Soy una buena ancla.
Eres un ancla positiva. Los veo en el live al rato. Les mando abrazos y gracias por escuchar Dos Nombres Comunes. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.